UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 12:30 del mediodía, apenas unos instantes para que lleguen las manecillas del reloj a ese momento, y en Radio UMH emitamos el solemne acto de apertura del curso académico 2023-2024. Además de seguirlo en directo por Radio UMH, también las imágenes las pueden visualizar en youtube.umh.es. Una mesa presidencial en la que estará el rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, don Juan José Ruiz Martínez. Nos acompaña el honorable conseller de Educación, Universidades y Empleo, don José Antonio Rovira Jover, que, como escucharemos en el discurso del rector, ha asistido a la inauguración de todas las universidades, según está siendo su nuevo nombramiento como conseller. También nos acompañará el excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la UMH, don Joaquín Pérez Vázquez, la vicerrectora de Estudios, doña Susana Fernández de Ávila López, y la secretaria general, doña Mercedes Sánchez Castillo, que será la encargada de la lectura de la memoria del curso académico, en el que haremos repaso a 2022-2023. Ya está preparado el cortejo académico en las instalaciones desde donde estamos haciendo esta retransmisión, esta emisión de Radio UMH en directo, el edificio de rectorado y consejo social en el campus de Elche. Pues tendremos, como decimos, la lectura de la memoria del curso académico, y la lección inaugural será impartida por la profesora doctora doña Ángela Nieto Toledano. Un tema muy interesante de actualidad, lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades. También tendremos esa parte tan emotiva de entrega de distinciones a compañeros que ya no están con nosotros, algunos porque desgraciadamente han fallecido, otros porque ya se han jubilado. Y también tendremos la proyección del vídeo Un año en imágenes, las imágenes que son las más relevantes que destacan del año 2022-2023. Y para finalizar los discursos, a la finalización de este acto académico, de esta emisión en directo desde aquí, desde el edificio de Rectorado y Consejo Social, saben que, como todos los días, se emitirá en Radio UMH Informativos UMH. Un saludo de Sonia Martínez en los controles técnicos. La magia de la radio es posible gracias a Borja Cabrera, y nuestro agradecimiento también a todos los compañeros de Radio UMH y del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado. Quédense con nosotros porque en unos instantes escucharemos el Canticorum Júbilo de Händel por nuestra joven orquesta de la UMH, y comenzará la emisión, la retransmisión de este acto para inaugurar el 2023-2024.
Bienvenidos a Radio UMH.
Esta emisión, esta retransmisión del solemne acto de apertura del curso académico 2023-2024. Ya se han recibido las autoridades en el vestíbulo del edificio, se ha formado el cortejo académico que ya lo vemos entrar, se ponen en pie todos los asistentes de este salón de actos, sobre todo los bancos, las butacas están ocupadas por directores de servicio del PAS, porque el PDI está haciendo entrada ahora mismo. Y escuchamos el Canticorum Júbilo de Händel, interpretado por la joven orquesta de la UMH. Van a tomar asiento, como decimos, todo el cortejo académico con sus vestimentas, con sus colores que determinan cada una de las licenciaturas de los grados. Y como ya les hemos anunciado en el inicio de esta retransmisión, la composición de la mesa presidencial en esta ocasión va a estar el rector, Juan José Ruiz Martínez. Va a estar también el presidente del Consejo Social, don Joaquín Pérez Vázquez, la vicerrectora de Estudios, Susana Fernández de Ávila, la secretaria general, doña Mercedes Sánchez Castillo, que hará lectura de la memoria del curso académico 2022-2023, e institucionalmente, por parte de la consellería, está el conseller de Educación, Universidades y Empleo, don José Antonio Rovira Jover. Como decimos, todo el cortejo académico, el personal docente e investigador está tomando asiento ya en las butacas de este salón de actos. Vemos también la presencia, entre otros, de autoridades civiles y militares, y también nos acompañan los dos rectores que ya dejaron su cargo, el profesor Jesús Rodríguez Marín y también Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Están los compañeros de los medios de comunicación también, con sus fotografías, nuestros compañeros también con esta retransmisión a través de youtube.umh.es con las cámaras. Y entre otros también vemos pues algunos compañeros docentes que se han ataviado con el traje académico y que van a recibir sus distinciones por fin de servicios. Así que todo esto se lo vamos a contar, a narrar en directo en Radio UMH. Escuchamos a la joven orquesta de la UMH. Hemos escuchado la interpretación del Canticuoro en Júbilo de Händel por parte de la joven orquesta. Ya está el rector en la mesa presidencial y ya están todos los invitados. El cortejo académico ahora lo están haciendo llegar los vicerrectores y vicerrectoras, y también van a tomar asiento, así como la gerenta de la Universidad Miguel Hernández, Emma Benyoc, y en unos instantes tomará la palabra el rector de la Universidad Miguel Hernández, el profesor Juan José Ruiz Martínez. Le vamos a escuchar en unos instantes y, como decimos en Radio UMH, la retransmisión en directo del solemne acto de apertura del curso académico 2023-2024 ya se va a sentar.
Doctoras y doctores, sentaos y, si lo deseáis, cubríos.
Pues ya hemos escuchado al rector. Doctoras y doctores, sentaos. Y el rector será también quien abra la sesión. Le vamos a escuchar en unos instantes.
Se abre la sesión. La secretaria general dará lectura a la memoria del curso académico 2022-2023 de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pues va a ser en esta ocasión la profesora Mercedes Sánchez Castillo, la secretaria de la universidad, la que lea la memoria.
Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, honorable señor conseller de Educación, Universidades y Empleo, señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señora vicerrectora de Estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señores rectores, don Jesús Rodríguez Marín y don Jesús Pastor Ciruana, señores alcaldes de los ayuntamientos de Elche y Orihuela, señor director general de Universidades, señor director general de Innovación, diputados de las Cortes Generales, señoras y señores diputadas y diputados de las Cortes Valencianas, señor general del MOE, señor subdelegado de Defensa, alcaldes de los ayuntamientos de Torrevieja, Almoradí, La Nucía y Monforte de Cid, representantes de las universidades de la Comunidad Valenciana, autoridades civiles y militares, defensor universitario, personal distinguido, miembros del claustro universitario, representantes de estudiantes, miembros del Consejo Social, personal de Administración y Servicios, familiares, amigos y amigas y todos aquellos que nos siguen online. Buenos días. Como todos los años, este solemne acto, como su nombre indica, marca el comienzo del nuevo curso. Y como manda la tradición, es el momento de mostrar a la comunidad universitaria y a la sociedad las principales actividades realizadas en el seno de nuestra universidad mediante la lectura de la memoria académica del curso anterior. El curso 2022-2023 ha estado marcado, sin duda, por el proceso electoral iniciado el pasado 12 de enero con la convocatoria de elecciones generales y la consiguiente renovación de todos los órganos de gobierno y representación de la universidad. Las elecciones a rector y a claustro universitario se celebraron por primera vez mediante el sistema de votación y escrutinio electrónicos los días 22 y 23 de marzo, tras una campaña electoral en la que concurrió como único candidato don Juan José Ruiz Martínez, resultando electo en primera vuelta con un porcentaje del 84,8% del voto ponderado. La toma de posesión del nuevo equipo de gobierno tuvo lugar el día 16 de mayo. La sesión constituyente del claustro universitario renovado se celebró el pasado 2 de junio, eligiéndose en dicha sesión extraordinaria la representación claustral en el Consejo de Gobierno y al nuevo titular de la Defensoría Universitaria, el profesor don José Francisco González Carbonell. Por esta razón, parte de la memoria que hoy les presento hay que leerla teniendo presente la extraordinaria labor realizada por las personas que ostentaron cargos de gobierno y representación en la anterior legislatura, en centros, departamentos, institutos de investigación y vicerrectorados. Desde aquí, nuestro reconocimiento y la gratitud de toda la comunidad universitaria. Y permítanme un agradecimiento muy especial a la profesora Tatiana Sintamans y a los profesores Raúl Reina Bahillo y Federico Botella Bebiá por su ejemplaridad y por el intenso y provechoso trabajo realizado a lo largo de estos años. El pasado curso, más de 20.000 estudiantes cursaron las 140 titulaciones que ofertamos, 88 de ellas de carácter oficial y 52 enseñanzas de formación permanente. Como en años anteriores, se ha mantenido una tendencia positiva de matriculación, con un significativo incremento del 4,3% en los estudios oficiales de máster y un 2,6% en los estudios de doctorado. A esta oferta académica debemos añadir la autorización de 3 nuevas titulaciones oficiales, 2 títulos de grado, el grado en Gestión, Tecnología y Moda y el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, además del máster oficial en formación del profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, que se impartirá este mismo curso. Las cifras de matrícula demuestran la confianza depositada año tras año en nuestra institución y que no podemos defraudar. Nos debemos al estudiantado y por esa razón dirigimos la mayor parte de nuestros esfuerzos. Procuramos cada curso prestar apoyo económico para facilitar su acceso y estancia en nuestra universidad. El pasado curso se beneficiaron más de 1.000 estudiantes de nuestro programa de becas y ayudas, dotado con 550.000 euros, que este curso ha cumplido su 11ª edición, y de las ayudas a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Procuramos también ofrecerles un catálogo de titulaciones de una calidad acreditada al máximo nivel. Así lo demuestran rankings del prestigio como el de Shanghái, que en su edición de 2022 sitúa a la Universidad Miguel Hernández entre las 200 mejores universidades del mundo en el área de ciencia y tecnología de los alimentos y entre las 400 mejores en ciencias agrícolas, farmacia y biología humana. Unas titulaciones orientadas no solo a facilitar su empleabilidad, sino también a fomentar su talento emprendedor. En la UMH venimos desarrollando una intensa política de colaboración con el tejido empresarial para acercarles al mundo de la empresa. Ello ha posibilitado la realización de más de 10.500 prácticas en las más de 4.600 empresas e instituciones colaboradoras. Un curso más, la UMH ha puesto en marcha exitosas acciones de formación y orientación laboral, así como de estímulo de su capacidad emprendedora. De hecho, a través de nuestro programa de emprendedores universitarios, 170 estudiantes han sido asesorados y 13 de ellos han participado en la creación de 8 empresas. Iniciativas que han tenido como resultado que 9 de los grados que ofertamos se sitúen por encima del 80% en inserción laboral, según el informe elaborado por la Fundación BBVA y el IBIE. Del mismo modo, entendemos que una enseñanza de calidad exige disponer también de un profesorado cualificado y reconocido. La actividad docente es calificada año tras año de forma extraordinaria por nuestro estudiantado. Un 95,6% quedó satisfecho con la docencia impartida en el pasado curso. Y magníficos fueron igualmente la participación y los resultados de su evaluación individual a través del programa Docentia. Participación que aumentó un 30% con respecto al curso precedente y 90 profesores y profesoras fueron premiados por su excelente valoración en la 9ª edición de los premios al talento docente. Un profesorado que desde hace años está implicado con la innovación docente, pues es consciente que debemos transitar hacia una formación abierta y accesible para toda la ciudadanía. Así lo demuestra el desarrollo el pasado curso de 70 proyectos de innovación y la generación de un importante número de recursos educativos y de divulgación académica, que nos ha vuelto a situar un curso más como la primera universidad española en software libre y en contenido docente en abierto en YouTube y la segunda en suscriptores de este canal. Ahora bien, un elemento esencial para la formación integral de nuestro profesorado, de nuestro estudiantado, es facilitarles su movilidad internacional y su preparación lingüística. Por ello, la internacionalización de nuestra universidad y la movilidad no solo del estudiantado, sino también del profesorado y del personal técnico de gestión y de administración y servicios, es otro de nuestros objetivos prioritarios. Muestra de ello es el incremento de más del 52% respecto del curso anterior de la movilidad del estudiantado, tanto incoming como upcoming. Y casi el doble de personas del colectivo de profesorado y del personal técnico y de administración, en concreto 72, han realizado estancias docentes y de formación en Europa y en el resto del mundo. Del mismo modo, la universidad ha desarrollado una importante política de fomento y consolidación de nuestra proyección internacional, incrementando el número de acciones y becados y poniendo en marcha distintas estrategias para ampliar sus contactos y acuerdos. Un ejemplo de ello es el incremento de nuestra oferta docente para extranjeros a través de nuevos programas Study Abroad, el inicio de varios proyectos Erasmus Plus y la ampliación del número de convenios con universidades de todo el mundo, especialmente con universidades de Asia y de Latinoamérica. Junto al estudiantado, otro objetivo irrenunciable para la universidad es la investigación y la transferencia de sus resultados. Debemos destacar el importante incremento del número de proyectos de investigación concedidos, 126, de los cuales 121 son nacionales y 5 europeos e internacionales, con un importe total superior a los 14 millones de euros. Se han concedido 149 becas y ayudas para la formación del personal investigador Nobel, de las cuales 68 son ayudas propias. Ha comenzado la andadura de nuestra escuela de doctorado, que actualmente acoge 13 programas de doctorado y el próximo curso impartirá además el programa en creación artística. Se han defendido 87 tesis doctorales, siendo más del 20% de doctorado internacional y convención de doctorado industrial. Y se ha aprobado la creación del Instituto Universitario en Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental. Respecto a la productividad científica, hemos superado un curso más las 1.200 publicaciones anuales indexadas, con un significativo aumento del 27% en el número de publicaciones en abierto. Si bien la actividad investigadora de la Universidad Miguel Hernández no solo es importante en números, sino también en calidad. Significativo es el dato que aparece en un estudio de la editorial Elsevier, según el cual 37 investigadores e investigadoras se encuentran entre los más citados del mundo. Junto a la investigación, creemos que la transferencia de sus resultados es esencial para el progreso socioeconómico de nuestro entorno. En este ámbito, destacar que se han suscrito 130 convenios y contratos y 306 prestaciones de servicio, con un importe total de casi 3,5 millones de euros. Y en materia de propiedad intelectual, se han solicitado 6 nuevas patentes nacionales y 2 registros de propiedad intelectual, con 3 entradas en fases nacionales y una extensión internacional. No podemos dejar de mencionar en este punto la importante labor que desarrolla nuestro parque científico, gestionado por la Fundación Universitas Miguel Hernández, que este año ha celebrado su 15º aniversario. Desde aquí, nuestras felicitaciones por su activo y eficaz trabajo en pro del intercambio de conocimiento universidad-empresa y la aceleración de iniciativas emprendedoras, innovadoras y tecnológicas. En el curso pasado, destacamos el seguimiento realizado por el parque con más de 70 empresas vinculadas. Además, numerosas iniciativas han participado en los diferentes programas de emprendimiento. Se ha colaborado con 35 entidades y empresas para apoyar y promocionar el emprendimiento innovador. Se han asesorado 121 proyectos. Se han prestado más de 50 servicios de prototipado. Y se ha impulsado la creación de 2 spin-offs y una startup. El éxito del trabajo realizado durante el pasado curso ha posicionado a la Universidad Miguel Hernández entre las 10 mejores universidades españolas en investigación y la segunda a nivel nacional en creación de empresas de base tecnológica, según la 10ª edición del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. En el ámbito de infraestructuras y equipamiento, debemos destacar que en el campus de Elche ya se han recibido las obras del edificio Balona, que podrá disfrutarse en breve. Y el próximo mes de mayo está prevista la finalización del edificio departamental. Las obras del aulario Perleta están en proceso de adjudicación y comenzarán el próximo mes de enero. Y en las próximas semanas comenzarán las obras de mejora del edificio Torreblanca y la reparación integral de la cubierta del edificio Altavix. Igualmente, reseñar que ha comenzado a funcionar la nueva residencia universitaria con plena ocupación. En el campus de Altea continúan las obras del edificio Mascarat, que albergará el Centro de Investigación en Arte y cuya finalización está prevista para el mes de enero, así como las obras del edificio Concepción Alexandre, que en el campus de San Joan, que finalizarán en septiembre próximo. Y en el campus de Orihuela ya han concluido las obras de remodelación del edificio Noria II. Paralelamente, se han realizado las necesarias obras de menores de conservación, mejora, acondicionamiento y accesibilidad de todos nuestros edificios y campus, buscando siempre la eficiencia energética y la sostenibilidad. De hecho, un año más, hemos renovado la certificación de registro de huella de carbono al haber reducido en un 49,5% las emisiones de gases de efecto invernadero en el último trienio analizado. Seguimos impulsando el uso de fuentes de energía renovables en nuestros edificios, mejorando los sistemas de climatización y procurando una mayor eficiencia en los consumos energéticos. Todo ello unido a actuaciones y campañas de sensibilización ambiental y movilidad sostenible. No en vano, nuestra universidad mejora posiciones año tras año en el Green Metric Ranking, ocupando actualmente la posición 175 mundial y la 9ª entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental. Y en esta apuesta por una universidad eficiente y sostenible, continuamos impulsando la digitalización en todas las áreas del quehacer universitario. El pasado curso se incorporó al gestor de expedientes la suscripción electrónica de convenios administrativos en todas sus fases. Se inició el proyecto de aulas de teledocencia, que permite de forma sencilla grabar las clases en directo y de distintos planos a través de la herramienta Google Meet y compartir de forma inmediata el vídeo con el estudiantado a través del campus virtual. Y el pasado mes de mayo, el proyecto de escritorios virtuales para la docencia y el teletrabajo, que se puso en marcha después del confinamiento, recibió el premio Open Awards 2023 en la categoría de Open Innovation. Contamos con un capital humano que es el mejor patrimonio de la Universidad Miguel Hernández de Elche y seguimos trabajando en la misma línea que en años anteriores: el rejuvenecimiento de la plantilla, su estabilización y su promoción profesional. Respecto al personal docente e investigador, nuestro propósito es continuar con el relevo generacional fortaleciendo la fase de acceso. Buena cuenta de ello es la convocatoria de 31 plazas de profesorado ayudante doctor y la incorporación efectiva de otras 22 personas del mismo cuerpo docente. Además, otro objetivo marcado es la promoción y estabilización de nuestro personal. Durante el pasado curso se han incorporado un total de 37 personas como profesorado permanente laboral y 31 personas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, 12 como profesorado titular y 10 como profesorado catedrático. A ello se une la convocatoria todavía en tramitación de otras 12 plazas de profesorado titular de universidad. Respecto a nuestro personal técnico de gestión y de administración y servicios, fruto de nuestra política de estabilización, su plantilla alcanzó la cifra de 625 personas funcionarias frente a las 20 contratadas laborales, una cifra ciertamente residual. Además, 126 puestos fueron convocados por concurso a oposición y 35 por el procedimiento de concurso. En cuanto a su promoción profesional, el pasado curso fueron ofertados 51 puestos a través de varias convocatorias de promoción interna y de concurso de méritos. Destacar la excelente puntuación alcanzada en la evaluación de su desempeño, que fue de 97 puntos sobre 100, y en los pactos por la calidad, en los que han participado 34 unidades administrativas, han obtenido un nivel del 98% en el cumplimiento de los objetivos fijados y el 99,5% en el cumplimiento de los compromisos de calidad. La UMH, como institución pública, debe estar comprometida con la sociedad, no podía ser de otra manera, no solo contribuyendo a su progreso económico, sino también a su enriquecimiento social y cultural. Por ello, nuestra universidad está cada día más presente en la vida social de nuestro entorno, estrechando vínculos con entidades benéficas y sociales, fomentando el voluntariado social, firmando acuerdos de ventajas comerciales para la comunidad universitaria y realizando innumerables actividades deportivas, de proyección social, cultural y de divulgación científica. Debemos subrayar el éxito rotundo de participación casi 5.000 personas del proyecto Vida UMH, que el pasado curso ofertó más de medio centenar de actividades extracurriculares. Se han generado alrededor de 5.000 apariciones en los medios de comunicación y nuestra plataforma umhsapiens.com ha recibido más de 135.000 visitas. Nuestra apuesta por acercar la cultura y las propuestas artísticas y visuales para toda la comunidad universitaria y al público en general se ha plasmado en los conciertos de nuestra joven orquesta y del ensamble vocal Neuma, en representaciones teatrales de nuestra compañía de teatro, cine, literatura, actos de nuestras cátedras institucionales en la aula Plaza de Baix, además de destacadas propuestas expositivas albergadas en la Sala Universitas y la Sala Gris. A estas actividades y otras muchas imposibles de enumerar se unen los 91 cursos de verano y de invierno, con una participación cercana a las 2.500 personas, las exitosas actividades de las aulas de la experiencia, cuyo equipo consiguió un merecido tercer puesto en la segunda liga de debate Junior Senior de la Xarxa Vives, que se celebró en nuestra universidad, y el éxito de matrícula de nuestro laboratorio de idiomas, así como en los programas gratuitos de inglés y de valenciano Iris y Jun. Nuestro compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión se ha visto plasmado también con numerosas iniciativas y actividades de conmemoración, divulgación y concienciación. Debemos destacar la publicación del protocolo de cambio de nombre de uso común o legal y la guía de recomendaciones para un lenguaje no sexista e inclusivo, desarrollado junto a la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo Francisco Carreño. En nuestra biblioteca, aprovechando la creación del Club de Lectura, se ha puesto en marcha el proyecto Literatura por la Diversidad, para visibilizar y concienciar a través de la lectura de la diversidad social en todas sus facetas. Asimismo, la web de la UMH se ha situado en la primera posición de accesibilidad de las universidades públicas españolas, según el informe elaborado por el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por otro lado, Nuestra apuesta por promover la salud y la práctica deportiva nos ha llevado a participar en numerosos eventos deportivos. Debemos destacar en los logros en bádminton y voleibol playa, en los campeonatos de España y de Europa universitarios, y también nos ha llevado a realizar numerosas campañas transversales de fomento de la vida saludable en los cuatro campus. Y como no podía ser de otra manera, seguimos manteniendo nuestro compromiso con la cooperación al desarrollo y voluntariado a través de la financiación de diversos proyectos en nuestra sede de Ruanda, al igual que en otros proyectos tanto nacionales como internacionales. Destacar la reanudación de nuestro programa de voluntariado en Ruanda, en el que han participado 14 personas de la comunidad universitaria. Y en esta línea de progreso queremos seguir trabajando. Y para conseguirlo, año tras año, hemos administrado nuestro presupuesto con prudencia y responsabilidad. Un soporte presupuestario que ascendió a 128.042.260 euros, con un incremento del 6,3% respecto del ejercicio anterior. Y termino ya. Confío que los datos aportados en esta memoria, aun de forma somera, permitan valorar nuestra apuesta por la excelencia, así como el compromiso de toda la comunidad universitaria y de nuestro Consejo Social por desarrollar satisfactoriamente la función social que tenemos encomendada. Y así, con ánimos renovados y con el firme propósito de seguir cumpliendo anhelos, acoger personas y alcanzar resultados, comenzamos este nuevo curso académico. Muchas gracias.
A continuación vamos a escuchar a la joven orquesta con Dido y Eneas, Suite de Chorus de Purcell. Escuchamos a continuación al rector después del aplauso a la joven orquesta de la UMH con su interpretación. Dido y Eneas y de coros de...
Tiene ahora la palabra la profesora doctora doña Ángela Nieto Toledano, quien impartirá la lección inaugural titulada Lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades.
Pues sube ya hasta el atril la profesora doctora doña Ángela Nieto Toledano, como hemos podido escuchar al rector, lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades. La vamos a escuchar inmediatamente porque ya está en el escenario. Se cambia las gafas para dar lectura a la lectura, a la lección inaugural. Parece que tiene algún problema el micrófono.
Educación, universidades y empleo. Presidente del Consejo Social, vicerrectora de estudios, secretaria general, rectores anteriores y representantes de las universidades valencianas, equipo de gobierno, claustro de profesores, director del Instituto de Neurociencias y colegas, amigos, señoras, señores, y también para todos aquellos que nos escuchen online. Es un honor para mí impartir hoy la lección de apertura del curso académico 23-24. Quería agradecer a la Universidad Miguel Hernández de Elche y en particular a su rector, Juan José Ruiz Martínez, por haberme pedido personalmente que estuviera hoy aquí. Y no solo por la generosa invitación para hablar hoy, que recibo como un privilegio, sino también por su apoyo y cercanía en múltiples ocasiones. Antes de empezar, permítanme añadir una nota personal. Hace casi 20 años que mi pareja, el profesor Juan Lerma, y yo tomamos una decisión crucial en nuestra vida profesional y personal. Me refiero a nuestro traslado desde el Instituto Cajal del CSIC en Madrid al Instituto de Neurociencias, un instituto que había sido creado a partir del Instituto Universitario de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández tras su acuerdo con el CSIC. El equipo rectoral y el entusiasmo y la visión del entonces director profesor Carlos Belmonte nos contagió y nos trasladamos con nuestros grupos de investigación para contribuir al desarrollo de un centro de excelencia, lo que todos queríamos y para lo que contábamos con el apoyo de las dos instituciones, la Universidad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, y todo el Instituto de Neurociencias, donde había grupos de investigación consolidados a lo largo de muchos años y grupos liderados por investigadores jóvenes que se iban incorporando en muchos casos desde fuera de España. Carlos Belmonte y Juan Lerma trabajaron mano a mano para convertir un instituto mixto joven en un centro de prestigio internacional. Y tras el relevo en la dirección, Juan Lerma continuó infatigable para, con el apoyo de todos, seguir creciendo hasta conformar lo que es el Centro de Excelencia Severo Ochoa desde 2014, reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Recientemente, el Instituto ha vuelto a renovar por 4 años más el sello de excelencia bajo la dirección del profesor Ángel Barco. Para acabar este paréntesis, me gustaría decir 2 cosas. La primera es que nunca agradeceré bastante la generosidad y la confianza de mi grupo de investigación que me acompañó en esta al principio considerada aventura y que significó para todos ellos una importante decisión personal y desde luego, profesional y familiar. Y digo aventura porque era en aquel momento y todavía es bastante infrecuente en España actuar a favor de una fuerza centrífuga, es decir, desde el centro a la periferia, geográficamente, y así lo hicimos. Y lo hicimos en una caravana de coches y camiones en los que, además de todos nosotros, venía equipamiento científico, productos, muestras a distintas temperaturas y demás enseres. Llegamos y en 36 horas pudimos poner el primer experimento. Esto me hace sentir muy orgullosa de cómo estaban las instalaciones, de cómo llegamos y, sobre todo, desde luego, también de mi laboratorio. Quería dar gracias infinitas a los que vinieron, a los que han estado en las distintas etapas a lo largo de estos casi 20 años y, por supuesto, a todos los que componen mi grupo de investigación ahora. Y digo todo esto porque la segunda cosa que quería añadir es que no ha habido un solo día en que nos hayamos arrepentido de la decisión de trasladarnos aquí. Y por eso quiero reiterar mi gran agradecimiento a las instituciones, el CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche en particular. Solo la colaboración entre instituciones permite desarrollar propiedades emergentes cuyo resultado es mayor que la suma de sus componentes. Para ello, hace falta no cejar en el empeño y concentrar energías para hacer del Instituto de Neurociencias un lugar de trabajo y contribución al progreso cada vez mejor. Esto no es trivial. Como decía Martin Luther King, todo trabajo que eleve a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe llevarse a cabo con meticulosa excelencia. Esto queda ahora en manos de las nuevas generaciones de profesores y científicos y seguro que va a ir muy bien. Como científicos que trabajamos fundamentalmente gracias a fondos públicos, es un enorme placer, a la vez que una gran responsabilidad, exponer hoy delante del claustro de profesores y de todas las autoridades que tenemos presentes, tanto académicas como civiles y militares y todo el público, pinceladas de un resumen del trabajo que hemos realizado en estos años en el Instituto de Neurociencias. Una pregunta fundamental que nos hacemos los científicos que trabajamos en ciencias de la vida, yo diría desde hace siglos, es cómo se origina un organismo completo, un individuo, a partir de una sola célula. Obviamente es una pregunta muy difícil de contestar, que tiene muchísimas vertientes, pero para eso tenemos posibilidades de utilizar modelos animales. Utilizamos distintos modelos animales porque, como se puede ver en esta ilustración de la primera mitad del siglo XIX, los embriones que se observan en la primera fila son tremendamente parecidos, solamente distinguibles por muy expertos. Y, sin embargo, estos embriones van a dar lugar a animales completamente diferentes, como se ve un poco mejor en la fila de abajo. Pero esto no es una exageración, porque de hecho quería mostrarles unas fotos de embriones en los que trabajamos en el laboratorio, como por ejemplo el embrión de la pintarroja o el embrión de un lagarto o el embrión de pollo, que verán ustedes que en este momento del desarrollo son casi imposibles de distinguir. Eso significa que las reglas que regulan la formación de los embriones son prácticamente idénticas en todos los casos, lo cual nos permite utilizar estos modelos animales para entender en realidad cómo es que nos formamos nosotros mismos. Desde hace muchos años que nos fijamos en el estudio de un territorio muy importante durante el desarrollo embrionario, que se llama la cresta neural. Y van a entender ustedes ahora, yo creo que muy bien, por qué se llama la cresta, porque esta imagen que les acabo de poner es un corte de un embrión de pollo que se ve la cabeza a la izquierda, y verán ustedes que tenemos unas células marcadas en color azul que forman como una especie de cresta justamente encima de lo que será el futuro sistema nervioso central. Bien, estas células son muy interesantes y han sido descritas desde hace muchísimo tiempo, y no quería dejar de pasar la oportunidad de mostrarles este dibujo de Santiago Ramón y Cajal, que fue publicado en el año 1899, donde ya describía la existencia de esta población. ¿Por qué esta población es tan importante durante el desarrollo embrionario? Primero, porque puede dar lugar a una gran cantidad de células diferentes. De hecho, a la cresta neural le debemos la formación de prácticamente todo el sistema nervioso periférico, todas las células pigmentadas de nuestro cuerpo, excepto las del epitelio pigmentario del ojo, y algo muy interesante, que es precisamente la forma de nuestra cara, porque es responsable de la formación de los huesos craneofaciales, entre otros derivados. Por lo tanto, con todo eso, aparte de la gran importancia de la formación del sistema nervioso periférico, la cresta neural también es responsable de la formación de esos magníficos patrones de pigmentación que vemos en los animales, porque son las células de la cresta neural con distinto grado de pigmentación que van a formar estos magníficos patrones. Pero como también decía, la cresta neural es también responsable de la forma de nuestra cara, y de hecho, al formar los huesos craneofaciales, nos permite también el reconocimiento que tenemos como diferentes entre unos y otros. Pero la siguiente propiedad, que es absolutamente fundamental para la cresta neural, es que son células que, una vez que se sitúan encima de lo que será el sistema nervioso central futuro, lo que hacen es desprenderse de este lugar de origen y migrar grandes distancias precisamente para formar todos esos tejidos que mencionábamos. Y esto, esto lo podemos ver en esta película de un embrión de pollo en el que hemos introducido una sustancia fluorescente dentro del tubo neural, y ahora esas células van a estar marcadas de forma fluorescente y vamos a poder verlas migrar hacia sus distintos destinos. Como verán, es una imagen muy parecida a la que tenemos a la izquierda. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es posible que las células puedan desprenderse de su lugar de origen y migrar grandes distancias para llegar a distintos lugares y formar tejidos? Esto se debe gracias a la implementación y a la activación de un programa genético que se llama transición epitelio-mesénquima, el nombre da absolutamente igual, Pero lo que quería mencionarles es que justamente se trata de la conversión de una célula inmóvil en células móviles migratorias y que además son invasivas. Quiere esto decir que pueden degradar lo que se van encontrando en su camino y empezar a migrar. Lo que ven en estas dos películas es justamente cómo ahora nosotros sabemos cuál es el programa genético que se pone en marcha y conocemos una serie de genes que cada uno de ellos es capaz de convertir una célula inmóvil, como las que tienen a la izquierda, en estas células, como digo, migratorias e invasivas que ven a la derecha. Siempre comento que estas películas las hemos visto cientos o miles de veces en el laboratorio, pero es bastante extraordinario poder pensar que un solo gen puede convertir a una célula inmóvil en una célula con un comportamiento tan radicalmente distinto. Pero si este proceso de transición de célula inmóvil a célula móvil es interesante, es en realidad porque está justamente en el centro de muchísimos procesos. En primer lugar, prácticamente todos los tejidos que conforman nuestro cuerpo han tenido que pasar en algún momento durante el desarrollo del embrión por este proceso. Pero además es que hay que mencionar que este proceso apareció y se fijó en la evolución para la formación de tejidos que tienen que cumplir su función muy lejos del lugar en el que nacen. Por lo tanto, se precisan las migraciones celulares. Y esto ocurre de la misma manera en todos los animales. Esto es absolutamente fundamental. De hecho, si este proceso no funciona, los embriones no pueden progresar y mueren. Por lo tanto, es esencial para la vida. Sin embargo, hay que mencionar que también tiene una cara negativa, podemos decir la otra cara de la moneda. Y es que a pesar de que cuando las células llegan a su destino ya se paran y este programa desaparece, las células deben localizarse, deben empezar a dividirse y formar los tejidos que les corresponde. Sin embargo, es un proceso que también se pone de manifiesto en algunas patologías. Y cuando esto ocurre sin tener que de forma patológica, estamos hablando de enfermedades devastadoras como el cáncer o la degeneración de órganos en la forma de la fibrosis. Por lo tanto, este mensaje es también mencionar que efectivamente, aunque es un proceso tremendamente beneficioso y absolutamente necesario para la formación del embrión, lamentablemente cuando se vuelve a activar de forma patológica, como vemos, se reactiva en distintas enfermedades. Este es el primer concepto que quería dejarles hoy y es al que nos hemos estado dedicando pues, en los últimos 30 años del trabajo de mi laboratorio. Ya en el Instituto Cajal encontramos que había un gen en particular que era justamente este que se expresa en esta zona de la cresta neural que les mostraba. Precisamente en estas imágenes que muestran la cresta se ven en azul las células que expresan este gen que describimos hace ya pues, casi 30 años. Y lo que encontramos, de nuevo digo, todavía en el Instituto Cajal en Madrid, es que cuando bloqueábamos la función de este gen, las células no podían desprenderse de su lugar de origen. Por lo tanto, el proceso no ocurría, por lo tanto, las células no estaban disponibles y los embriones morían. Pero claro, cuando vimos esto, nos dimos cuenta que este proceso de desprendimiento de células desde su lugar de origen y una diseminación por el cuerpo es bastante semejante a nivel del comportamiento celular a lo que ocurre para la formación de las metástasis del cáncer. Y propusimos que seguramente la activación patológica de estos genes podría estar involucrada en la adquisición de las características de invasión y diseminación de las células cancerosas, como digo, para formar la metástasis. Esto nos llevó mucho tiempo, pero pudimos demostrar que efectivamente era así. Y simplemente lo que les muestro en estas imágenes son imágenes de carcinoma de mama. A la izquierda verán ustedes una tinción histológica y ahí verán que en el de arriba es un carcinoma de mama in situ, que esto quiere decir esencialmente que está localizado y que, por lo tanto, tiene un buen pronóstico. Y el de abajo es un carcinoma ya muy desdiferenciado, invasivo y con peor pronóstico. Lo que tienen a la derecha es precisamente la expresión de este gen del desarrollo embrionario que les mencionaba. Y simplemente poner de manifiesto cómo se produce esta activación aberrante de un gen del embrión en las células del tumor del adulto, que son las que efectivamente van a conseguir que se disemine el tumor. De hecho, esto lo podemos ver también en un caso de cáncer de colon, donde verán ustedes en la parte de arriba el centro del tumor y en la parte de abajo el frente de invasión con células que se están desprendiendo para migrar. Y de la misma manera se puede ver en esta película de células que hemos marcado fluorescentemente, células tumorales, que están migrando desde el tumor en un ratón. Por lo tanto, es un proceso general que ocurre en todos los carcinomas y que se reactivan estos genes embrionarios. El gen es el prototipo, es el primero que describimos. Luego, por supuesto, tanto nosotros como muchos laboratorios del mundo han continuado mirando qué otros genes podrían hacer algo parecido. Y puedo decir que en este momento se considera la aparición de estos genes embrionarios en el tumor un signo de malignidad y mal pronóstico para formar las metástasis. No tengo que recordarles que, lamentablemente para todos seguramente que tienen situaciones cercanas, la aparición de la metástasis es la causa de más del 90% de las muertes inducidas por cáncer. Por lo tanto, entender cómo se forma la metástasis y poder pensar en diseñar mejores estrategias terapéuticas es una de las, batallas que tenemos que luchamos y tenemos que luchar los científicos y los del sistema sanitario en general. Bueno, este concepto de la reactivación de programas embrionarios en el adulto fue algo que los científicos, los biólogos del desarrollo entendieron porque estaban acostumbrados a analizar cómo se movían las células en los embriones y en los modelos animales. Pero, sin embargo, tengo que decir que al principio no fue muy bien considerada o muy bien aceptada por la comunidad que trabajaba en investigación del cáncer. Tanto científicos como personal sanitario, como médicos, como investigadores en investigación médica. Y fue una época muy dura, y lo quería comentar porque, también para los estudiantes creo que es interesante mencionar que muchas veces uno tiene etapas en las que tiene que enfrentarse a situaciones adversas durante nuestro trabajo en todas las profesiones, pero en la ciencia también, ¿por qué no decirlo? Y como digo, fue un trabajo, unos años muy duros, y de los que tuve mucho apoyo y mucha ayuda de los colegas, de los amigos, de la familia, por supuesto, y de las instituciones. Pero también de don Santiago de nuevo, porque Santiago Ramón y Cajal, además de ser un magnífico, ¿qué puedo decir? O sea, es el referente creador de la neurobiología moderna, entendido así en todo el mundo. No solamente se dedicó a estudiar el sistema nervioso, sino que como era catedrático de anatomía patológica, escribió un manual en el que trataba las patologías. Y tenía y tiene un capítulo de los carcinomas donde, él, que dibujaba magníficamente, dibujó lo que él entendía como un carcinoma bien diferenciado y, como decía antes, bien confinado, y un carcinoma de mama, en este caso también, como antes, desdiferenciado. Les muestro aquí los dibujos, la pantalla tiene muchísimo contraste y no se ve a lo mejor tan bien, pero seguramente sí que se puede observar que se parecen muchísimo los dibujos de Cajal a las fotografías que les mostré anteriormente. Pero les voy a ayudar un poco más y lo voy a poner un poquito más grande, que espero que lo vean, aunque todavía está un poquito pequeño, por lo que veo, eso es mi culpa. En la parte de la izquierda verán unas células que son poligonales, que están muy unidas unas a otras. Y en la parte de la derecha, en el carcinoma desdiferenciado, hay unas células más redondeadas y hay una célula que yo he señalado en rojo que tiene una forma muy rara y que se parece bastante a las que les había mostrado antes, si ustedes recuerdan. Bueno, claro que estarán pensando que, como yo me dedico a esto, imaginé que Cajal ya había pensado en la transición epitelio-mesénquima y en esta posibilidad. Pero no es que yo me lo imaginase, es que Cajal lo escribió. Y aquí les pongo lo que Cajal escribió respecto a estos dibujos. Y él decía: en torno a los islotes epiteliales no existe membrana basal. Deben mencionarse por frecuentes las formas celulares en uso, pera y en estrella, que libres de cementos de soldadura pueden fácilmente emigrar por las lagunas conectivas. Es otra forma de hablar nuestro idioma, mucho más poética, pero quizás es la mejor forma para definir el proceso del que yo les llevo hablando desde el principio. Pues bien, en este momento fue cuando, más o menos, cuando nos trasladamos a Alicante, y aquí, desde el Instituto de Neurociencias, lo que hemos hecho ha sido profundizar en el análisis de la formación de las metástasis del cáncer y extender este concepto de los genes embrionarios a otras patologías. En el caso del cáncer hemos seguido mirando cómo hay mecanismos comunes en el desarrollo embrionario y en el cáncer. Y, de hecho, desde que encontramos esta conexión, tanto nosotros como muchos otros laboratorios, tanto científicos como farmacéuticos, pensamos que sería muy bueno encontrar inhibidores de este proceso para poder impedir las metástasis. Y así nos pusimos a trabajar. Entonces, lo que tienen a la derecha es esencialmente, a la izquierda son los embriones, las células azules inmóviles, las amarillas que se desprenden y están migrando, y cuando llegan a su destino vuelven a ser azules porque tienen que parar para formar los tejidos. En el caso del cáncer es igual, tenemos el tumor primario a la izquierda, luego tenemos un vaso sanguíneo para ejemplificar que algunas de estas células entrarán en torrente sanguíneo para diseminarse, algunas de ellas pueden salir y luego vuelven a formar el tumor secundario o la metástasis en otro órgano. Pues bien, como decía, el empeño era vamos a intentar parar esto proponiendo inhibidores de este proceso. Y en realidad esto es así. Si pudiéramos prevenir el desprendimiento de células del tumor primario, se podrían prevenir las metástasis. Es como una especie de, bueno, pues lo que nos gustaría hacer. Pero hay que decir que la naturaleza es bien complicada. Y lo que pasa, generalmente, es que las células empiezan a diseminarse muy pronto. Y los pacientes oncológicos, la gran mayoría, ya tienen células circulantes. Entonces, si nosotros pusiéramos un inhibidor para parar el movimiento, en este caso, impediríamos que hubiera más células que se desprendieran, pero a lo mejor incluso favoreceríamos que las que se estaban moviendo parasen e hicieran más metástasis. Con esto quiero ejemplificar uno de los procesos por los cuales la continuación insistente en el mismo tema de investigación nos ayudó a encontrar que lo que aparentemente parecía obvio como un tratamiento no debería de ser así. Y entonces la conclusión es que efectivamente la reactivación de este programa embrionario dirige la diseminación de las células tumorales, pero también es verdad que si esas células se siguen moviendo no pueden hacer metástasis. Por lo tanto, se cambió un poco el concepto de terapias, ya que, como decía antes, si nosotros bloqueamos después de que ya hayan salido células, se podría favorecer la formación de metástasis. Por lo tanto, lo que ahora proponemos es encontrar inhibidores, no ya que impidan la salida de las células, porque eso va a pasar casi de cualquier forma y llegaríamos tarde, sino intentar que las células que ya están diseminadas no encuentren un buen lugar de anidación en los otros órganos. Y para eso estamos estudiando, en lugar de solamente el tumor primario, ahora también el sitio donde se forman las metástasis. Pero teníamos una pregunta más. Esto es lo que ocurre cuando se activan los programas embrionarios en el cáncer. Pero ¿hay alguna otra patología en la que también se activen estos programas embrionarios de forma aberrante y que podamos de alguna manera intervenir o pensar en posibles terapias? La respuesta es que sí, y eso es la fibrosis. La fibrosis es una enfermedad degenerativa que ocurre en nuestros órganos internos y que, bueno, pues es progresiva y que al final pues puede desencadenar el fallo del órgano y con eso la muerte por fallo orgánico. Ocurre en todos los órganos internos de nuestro cuerpo y pues me estoy refiriendo pues al riñón, al pulmón, al corazón, al hígado. Y es muy importante porque está aumentando grandemente su prevalencia. Sabemos que ahora mismo, sobre todo en las sociedades avanzadas, tenemos una cuestión que nos interesa muchísimo, que es cómo es que ocurre el envejecimiento y, bueno, pues la cuestión de siempre, ¿cuánto queremos vivir? El cuánto queremos vivir, eso lo puede responder quizás cada uno, pero lo que sí nos importa mucho es cómo vamos a vivir. Y por lo tanto lo que necesitamos es intentar entender cómo son los procesos del envejecimiento para poder tener un envejecimiento saludable. Y en ese sentido, mencionar que si entendemos un estado, el del adulto sano, como un estado en el que todo está bien regulado, lo que se llama la homeostasis, podemos entender el envejecimiento también como una pérdida de esa homeostasis, como un inicio del mal funcionamiento de nuestros órganos. Y creo que en eso, bueno, pues los que tenemos ya mi edad sabemos de qué estamos hablando casi cada día cuando nos levantamos, ¿no? Pero en ese sentido, la fibrosis renal, la degeneración de órganos por fibrosis, se puede considerar también esa pérdida de la homeostasis y, por lo tanto, muy relacionado con el envejecimiento. Exactamente igual que el cáncer. El primer factor de riesgo del cáncer, en realidad, no es ningún otro más que la edad, ¿no? Y lo mismo pasa con la fibrosis. Tanto el cáncer como la fibrosis están aumentando la prevalencia, pero incluso podríamos decir que la fibrosis pulmonar idiopática ahora mismo es más prevalente, hay más pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que si ponemos todo junto el cáncer de hígado, el cáncer de estómago, el cáncer de cuello uterino y los cánceres, el cáncer hematológico. Por lo tanto, estamos hablando de un 15% de la población mundial y en global y más de un 40% de la población general de más de 60 años. Así que, bueno, pues decidimos estudiar la fibrosis renal porque en el riñón estaba muy bien descrita y podíamos intervenir mejor. Desarrollamos distintos modelos animales porque lo que ocurre durante la fibrosis es lo primero, que las células dejan de funcionar y además empiezan a secretar fibras, que por eso se llama fibrosis, y además hay un gran componente inflamatorio. Hasta ahora no hay un tratamiento para mantener la función. Y, bueno, pues el hecho de que las células perdieran su capacidad de funcionar como células adultas nos dio la pista de que a lo mejor lo que estaba pasando era otra vez que se estaban activando los genes embrionarios. No voy a poner todos los resultados en absoluto porque, bueno, pues no tenemos tiempo, pero con los modelos animales pudimos demostrar que efectivamente la reactivación de este mismo gen embrionario que les mostraba antes no solo es suficiente para desencadenar fibrosis renal, sino que es absolutamente necesaria. Y, de hecho, si no se activa, la fibrosis no ocurre a pesar de que haya estímulos para que pueda producirse. Como decía, la fibrosis, en el caso de la renal, es tan prevalente porque lo observamos en pacientes que sufren obstrucción urinaria, bastante frecuente en la población envejecida, enfermedades autoinmunes, diabetes, rechazos de trasplantes y, sobre todo, como les mencionaba, simplemente, y no es trivial, el envejecimiento. Entonces, ya que sabíamos que la activación de estos genes embrionarios era suficiente y además necesaria para la formación de fibrosis, para el desarrollo de la fibrosis, pensamos que a lo mejor utilizando inhibidores de estos genes que teníamos del desarrollo embrionario, en este caso sí podríamos ayudar a atenuar la enfermedad, porque si recuerdan, en el embrión y en el cáncer tenemos la activación del proceso y la represión para que las células se paren. Aquí, como no se van a ningún sitio y simplemente lo que hacen es una enfermedad degenerativa hacia peor, pensamos que si parábamos ese proceso podría funcionar. Y eso fue lo que hicimos y simplemente quería que vieran ustedes estas imágenes en las que estamos viendo qué aspecto tiene el riñón. El rojo que vemos en el medio son las fibras de colágeno y el color marrón de la derecha el componente inflamatorio. ¿Lo ven? No sé si lo ven bien, pero igual sí. Entonces, cuando nosotros hicimos estos modelos de fibrosis renal en unos ratones en los que no podían activarse el programa embrionario, no vimos fibrosis. Pero luego lo que hicimos fue lo siguiente. Vamos a tener un ratón que ya tiene fibrosis renal y ahora le vamos a inyectar sistémicamente inhibidores de este gen del embrión a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que recuperamos la morfología, perdimos el depósito de fibras, o sea que no había tantas fibras de colágeno y además tampoco era inflamatorio. Con lo cual lo que encontramos es que, como ya les había mencionado, esta reactivación del programa embrionario es responsable del desarrollo de la fibrosis y la buena noticia es que se puede atenuar. Porque de hecho, como les mencionaba, ir hacia un estado de degeneración es el estado final de la fibrosis. Si podemos revertirlo, solo tenemos efectos positivos. Y de hecho es así porque ya hemos podido mostrar que en modelos animales podemos recuperar la función renal. Por lo tanto, la conclusión es que la reactivación de genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías, incluido el cáncer y la degeneración de los órganos, por lo que se convierten en dianas terapéuticas inesperadas pero muy eficientes y sin efectos secundarios. Y para terminar, me van a dejar ustedes volver al embrión como fuente de inspiración para mostrarle una patología que aparece durante el desarrollo embrionario y constituye pues lo que llamamos malformaciones congénitas. Si nosotros nos miramos a un espejo, inmediatamente nos damos cuenta que tenemos una asimetría izquierda-derecha. No es que sea perfecta, todos sabemos que tenemos a lo mejor un ojo un poco distinto de otro, pero es prácticamente igual. Sin embargo, si nos mirásemos por dentro, inmediatamente nos damos cuenta y sabemos que nuestros órganos no están con una forma simetría bilateral. De hecho, todos sabemos que el hígado está a la izquierda, a la derecha, y que el corazón no es que esté a la izquierda, sino que apunta a la parte posterior del corazón hacia la izquierda. Todo esto es importante porque la incidencia de defectos en las simetrías izquierda-derecha en humanos ocurre en uno de 10.000. Y la morbilidad y la mortalidad que están asociadas implican malformaciones cardíacas congénitas. Y de hecho, al nacimiento, el 50% de las malformaciones de los niños al nacer son malformaciones cardíacas. Bueno, pues fíjense, tenemos el corazón en esta posición, pero no es así como aparece en el embrión. En el embrión aparece en el centro como un tubo. Y para que el corazón se desarrolle necesita aporte de células que vienen de la izquierda y de la derecha, por arriba y por abajo. Bueno, pues lo que encontramos fue que el número de células que vienen desde los dos sitios, de la izquierda y desde la derecha, es distinto, teniendo muchas más células que vienen desde el lado derecho, a la parte posterior del corazón. Como todas van hacia el centro, si vienen más células de aquí, generan mayor fuerza y desplazan el corazón a la izquierda. Es tan simple como eso, pero ese es el mecanismo que de hecho, permite que el corazón ocupe su posición actual. Si esto no ocurre y hay un defecto en estos genes, que son estos genes del movimiento, otra vez, lo que pasa es que el corazón se queda en el centro. Y quería ponerles las imágenes de los embriones de pez cebra, ya tienen el embrión con el corazón en el centro, en el embrión mutante, y también, visto de otra manera, en el embrión de corazón de pollo. Lo hemos podido mostrar en el embrión de ratón y esto implica que obviamente están los mecanismos conservados también en nosotros. Pero fíjense, la mesocardia completa, el corazón en el centro, es incompatible con la vida. Pero hay grados, es decir, que esté un poquito menos desplazado, en fin, distinta gravedad. Y cuando es parcial, a veces puede pasar inadvertida. Y con lo que quería acabar es con comentarles un concepto que estamos desarrollando ahora en el laboratorio y que además de seguir trabajando en cáncer y en fibrosis, vamos a dedicarle bastante empeño a esto y bastante trabajo, porque hay muchos defectos del desarrollo embrionario que, como digo, pasan inadvertidos. Pero realmente no están los órganos perfectos y eso confiere susceptibilidad a desarrollar enfermedades en el adulto y, de hecho, a empeorar el proceso del envejecimiento. Esto nos lo hemos encontrado nosotros en el corazón, incluso cuando algún gen del movimiento para posicionar el corazón está mutante y no funciona. Hay otros genes que pueden compensar porque el embrión es tremendamente plástico y puede acomodar y puede, bueno, pues sobreponerse a algunos defectos. Pero eso no quiere decir, y no es así, que ese órgano, como digo, sea perfecto y que no pueda tener patologías más tarde en el adulto. Entonces, estamos ahora justamente mirando eso, porque si bien nos interesaban muchísimo mutaciones en genes que realmente fueran incompatibles con la vida, lo que ahora nos preocupa muchísimo es poder entender cómo las distintas personas obviamente tienen distinta susceptibilidad a desarrollar distintas enfermedades. Y uno de los motivos es este, y es el concepto que nos gustaría desarrollar y poder explicar de una forma, con los mecanismos implicados en los próximos años. Así que, con esto quería terminar, pero antes de terminar me gustaría decir que, quería dirigirme a los estudiantes porque, sé que hay representantes de estudiantes aquí y los que nos estén escuchando, sobre todo a los que inician este curso académico 23-24, su andadura en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Felicitarles por haber tomado esa decisión. Y también quería, por supuesto, acordarme los que llevan ya varios años acompañándonos en la universidad. Entonces, quiero animarles a pensar que el trabajo en investigación es un trabajo muy gratificante. Obviamente, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere resiliencia también, y he puesto algunos ejemplos, pero permite entender procesos que no se comprendían antes. Permite llevar una vida muy activa en la que conocemos personas de todo el mundo. Estamos en contacto permanente con los investigadores alrededor del mundo y tenemos esa esperanza de aportar un granito de arena que pueda ayudar al progreso de la humanidad. Yo les diría que se inspiren en sus profesores, que se inspiren en sus mentores y que luego sí sigan su propio camino con firmeza, determinación y generosidad. Por último, termino reiterando mi agradecimiento por este privilegio al rector y a la Universidad Miguel Hernández de Elche y recordando a mi grupo de investigación que se vino conmigo desde el Instituto Cajal, es una foto de 2004, prácticamente antes de salir hacia acá, y por supuesto al grupo de investigación que está ahora conmigo, a todas las instituciones y a todos ustedes por escucharme. Muchísimas gracias.
El aplauso para la doctora Ángela Nieto Toledano con esa excelente exposición sobre el cáncer, sobre embriones, sobre fibrosis, sobre el corazón también. En esta lección inaugural, lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades, y que acaba de leer en este acto de apertura del curso oficial 2023-2024 de la Universidad Miguel Hernández. Va a hablar el rector.
Muchísimas gracias, doctora. continuación, y en cumplimiento del reglamento de honores y distinciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se va a proceder a la entrega de la distinción fin de servicios como agradecimiento a los miembros de la comunidad universitaria que por jubilación o fallecimiento ya no continúan en la universidad. Tiene la palabra la secretaria general.
Escuchamos de nuevo a la profesora Sánchez Castillo.
Bien, a continuación iré nombrando a las personas y acceden, por favor, al estrado. Jorge Luciano Alío Sánchez. Perdón, Sánchez. Jorge Luciano Alío Sánchez.
El doctor Alío se ha jubilado. Algunos son los que se van a nombrar los que asisten, otros son Fernando Alexandre, Jorge Luciano Alió, Claudio Almagar, Claudio Sánchez García, José Luis Cerrada, José Luis Capallá, Adelaida Camacho López, Julio Camacho Lozano, Jordi Salud Batiste,
Laura Almaraz Gómez.
También subirá María Luis Camacho López, José Antonio Jiménez del Espejo, María Carlos Leiva Santana, José Juan Martín Todos, Virtudes Monasio de Gómez, Manuel Nieves Ruiz, José Rafael Sánchez Martínez y Miguel Rivero Mateo. Solo algunos de ellos son los que nombrará la Secretaría General por principio de asistencia en este acto. Otros no.
María del Rosario Asencio García.
El aplauso para María del Rosario Asuncio García, que también va a recoger su distinción que le entrega el rector. El aplauso también para ella.
José Vicente Baeza Alemán.
Ya la han escuchado. Juan José
María Cinta Gisbert López.
María Cinta Gisbert López, que también sube hasta el escenario para recibir esa distinción.
Antonio Jiménez del Cerro.
Pues ya lo han escuchado. También recibe esta distinción el profesor Luis Antonio Jiménez del Cerro.
Carlos Leiva Santana. Manuel Nieves Ruiz.
Thank you.
Miguel Trigueros Mateos.
Martínez Toldos, como decimos, son muchos más los que reciben, bueno, los que se les va a enviar esta distinción, porque no son tantos los que han venido al acto presencial. También vamos a tener un recuerdo emotivo para compañeros fallecidos.
La distinción se otorga una distinción a los compañeros y compañeras fallecidos. Miguel Sánchez Suárez, nos acompaña su viuda, Rosa, a la que le hacemos entrega de la distinción.
Tenemos la imagen de Miguel Sánchez Suárez en la pantalla de este salón de actos de rectorado y consejo social. El aplauso emotivo al recibir la placa del profesor Miguel Sánchez Suárez.
Y también tenemos un recuerdo para nuestra compañera María del Pilar Zuazola Martínez. Sus familiares no han podido estar con nosotros, pero les haremos llegar la placa.
Pues el aplauso también para María Pilar Zuazola, que la vemos en una preciosa imagen en la pantalla. Nuestro recuerdo y nuestro cariño para todos ellos. A continuación visualizamos el vídeo Un año en imágenes, en el que podemos ver imágenes de los diferentes campus.
Pues muy bien, la verdad es que tenía muchísimas ganas de ver a mis compañeros todo el verano, al final de no verlos, pues te da mucha emoción, ¿no?
El protagonismo al estudiantado.
Esa estructura de calistenia que instalamos hace unos meses, le hemos acompañado de un proyecto de economía circular donde el mobiliario lo hemos realizado a partir del reto tapones que hicimos a finales del 2021.
Que puede ser un proyecto catalizador en la Facultad de Medicina para el cambio de planes de estudio con un mayor énfasis en la atención primaria.
Tenemos pues talleres de sostenibilidad, de materiales con artes reciclados, alimentación saludable, de igualdad, es decir, que intentamos que todos los objetivos estén representados.
Las diferencias entre hombres y mujeres son muy significativas y ello nos obliga a actuar con el fin de idear formas de reducirlas.
La verdad es que aprendes un montón y disfrutas, conoces gente.
Agradecemos profundamente esta distinción y esperamos poder seguir colaborando tan intensamente con el Ayuntamiento como lo hemos hecho en estos 50 años.
Aquí en Ruanda, la Universidad Miguel Hernández de Elche lo que pretende es seguir impulsando las dos líneas fundamentales de cooperación y colaboración que tenemos. Por una parte, la rama sanitaria y por otra parte, la formación.
Acercar a los estudiantes de los institutos a la universidad, que vengan aquí, que vean nuestras instalaciones, que sepan los títulos que tenemos.
Es una higuera muy antigua, porque fue contemporánea de Miguel Hernández. Entonces ha habido que hacer acciones de rehabilitación, todos los años la reproducimos.
Prometo solemnemente, por mi conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos.
Otorga el Premio de la Ciencia Valenciana Santiago Grisolí a la trayectoria profesional Avelino Cormacanós y Ángela Nieto Toledano, ex aequo.
Y nos han explicado un poco de qué iba la psicología, la neuropsicología, y bueno, también hemos hecho una manualidad para ver las partes del encéfalo, del cerebro.
Para el Consejo Social de la UMH resulta muy gratificante reconocer la labor y el trabajo diario de estas cátedras.
Lo que intenta Nanotec es aglutinar en una serie de universidades en la investigación, la formación y la transferencia en el campo de la neurociencia y la neurotecnología.
The one and only Nena da Conte is in town.
Está
Estamos en el 50 aniversario de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y la escuela ha trabajado desde el principio también muy relacionado con la promoción de la alcachofa.
Tener una delegación de estudiantes que esté presente en la universidad, que la tomen los estudiantes como referencia.
¿Qué tal? Muy buenos días desde la Plaza de Baix de Elche y bienvenidos a este programa especial que hoy hacemos con motivo del Día Mundial de la Radio.
Deben ser soñadores, pero los sueños deben ser realizables de manera simple y lógica.
Tiene un enorme valor histórico porque al fin y al cabo es la crónica de una ciudad desde el punto de vista político, económico, social, cultural, deportivo.
Esta es una exposición dedicada a la mujer y la ciencia y es una exposición que va a estar aquí hasta el día 8 de marzo y a partir de ahí lo que vamos a hacer es moverla por los distintos campus de la universidad.
Importante del mes de agosto, Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández.
Poner un humilde granito de arena para acoger y asilar a estos profesionales que ponen su vida en peligro por contar la verdad y por defender la libertad de prensa.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución.
Estos 15 años de éxitos, porque vuestros éxitos son los que hacen que haya nueva gente que quiera confiar en nosotros y en nuestro equipo.
Somos la primera universidad en crear un centro de investigación específico para atención primaria.
Son diferentes maneras de divulgar la ciencia y de acercar la ciencia pues a los más jóvenes, como veis, este es nuestro público.
Pues nos hemos venido con todo nuestro equipamiento para poder compartir la ciencia y la tecnología que llevamos a cabo en la Universidad Miguel Hernández.
Se nos ocurrió que una buena forma este año de hacer las prácticas, que siempre hacemos campo, era que fuesen ellos los que explicasen distintos aspectos de los incendios forestales.
Open Innovation Universitas Miguel Hernández.
Pues este año tenemos muy buenas sensaciones, esperamos quedar entre los tres primeros, si todo va bien y no tenemos ningún problema.
Estamos justo en las pasarelas de relleu para explicar un poquito toda la historia que tiene este pantano, un poco la geología, que no es común ver este tipo de geología, de roturas en el terreno, etc.
Los circuitos que tienen que ver con el tacto, con la vista, se forman durante el desarrollo prenatal. Eso se conocía ya. Lo que pasa es que nuestro laboratorio lo que ha encontrado es que son funcionales esos circuitos.
El tiempo de observación dedicado al infierno es de 33,2 segundos por metro cuadrado, mientras que el paraíso es prácticamente la mitad.
En medicina somos la primera de España en tasa de empleo a los 4 años, el 100% de los egresados están empleados, también lo usamos en farmacia y en alguna otra más.
Hemos sabido aglutinar un conjunto de profesores que están ilusionados por formar parte de la prueba y llegados a este punto ya estamos ya preparados para hacerlo.
Es un material que está pensado para la docencia, es decir, que los estudiantes y las estudiantes podrán descargarse el material como cuadernillos de trabajo, pero luego también tenemos material también para el profesorado.
Este es un simulador que respira, que orina, al que puedes hacer punciones, al que le puedes ver los electrocardiogramas, es decir, puedes hacer casi lo mismo que harías en el hospital.
En imágenes, ya han podido también escuchar muchos de los testimonios, el aplauso y a continuación vamos a escuchar los discursos tanto del rector como del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José
Tiene
Antonio
ahora
Rovira.
Tiene ahora la palabra el honorable conseller de Educación, Universidades y Empleo, don José Antonio Rovira Joder.
Basta el atril, el aplauso también para el conseller y lo vamos a escuchar.
Rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, querido Juanjo, excelentísimo presidente del Consejo Social, rectores honorarios, secretaria general, vicerectora, autoridades académicas, civiles y militares, doctoras y doctores, representantes empresariales y sindicales, miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos. Buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a doctora Ángela Nieto, investigadora del Instituto de Neurociencias, por su magnífica lección inaugural. Quiero aprovechar la ocasión también para felicitarle por su investidura como doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón el pasado mes de mayo. Sin duda, sus investigaciones han establecido las bases para el desarrollo de nuevas terapias contra graves enfermedades y crónicas, obteniendo un impacto profundo para la salud y el bienestar de las personas a nivel mundial. Asimismo, quiero trasladar mi enhorabuena, lógicamente, a todos los galardonados en este acto. Es un honor, en mi primer año como conseller de Educación, Universidades y Empleo, asistir a la apertura del curso académico 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández, aquí en Elche. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de la comunidad universitaria, a los estudiantes por elegir esta universidad para formarse, a los profesores por su dedicación incansable en la búsqueda de la excelencia académica e investigadora y al personal de administración y servicios cuya labor resulta esencial para el correcto funcionamiento de la vida universitaria. Un nuevo año académico es siempre un momento emocionante, lleno de promesas y oportunidades. Es un tiempo para mirar hacia adelante con optimismo y determinación, un tiempo para crecer y aprender, y un tiempo para forjar nuevos caminos hacia el conocimiento y la innovación. La Universidad Miguel Hernández ha demostrado una y otra vez su compromiso con la formación superior y su entorno social más inmediato. Desde su creación ha desarrollado un espíritu de progreso y un deseo constante de superación que la convierten en una pieza esencial para el crecimiento socioeconómico de esta provincia, de su tejido empresarial y, como no, de toda la comunidad valenciana. Su vocación de servicio público ha quedado plasmada en el diseño de una universidad multicampus que ha sabido integrarse en los distintos municipios que acogen sus instalaciones universitarias. Altea, Elche, San Juan y Orihuela ya forman parte de la vida de la comunidad universitaria que conforma esta universidad. Con más de 15.000 estudiantes y una sólida oferta académica, la Universidad Miguel Hernández puede presumir de ser una universidad joven, pero absolutamente preparada y eficiente. En este sentido, quiero destacar la puesta en marcha de la Escuela de Doctorado que inicia su andadura este año. Sin duda, constituye una apuesta firme por la investigación y la transferencia del conocimiento, pilares fundamentales de nuestra sociedad. La investigación es el motor de la innovación y la innovación es el motor del progreso. En estos últimos tiempos todos hemos sido testigos de la importancia de la educación y la ciencia. Todos hemos sido conscientes de la relevancia de la investigación y la transferencia del conocimiento en la búsqueda de soluciones para los problemas a los que nos enfrentamos. Como comunidad universitaria tenemos la responsabilidad de continuar trabajando juntos para abordar los desafíos que se nos presentan, ya sea en el ámbito de la salud, la biotecnología, las ciencias sociales o la propia sostenibilidad. En este sentido, la Universidad Miguel Hernández ha sido un referente, comprometida con la calidad y la investigación de vanguardia. Nos lo han explicado hace un momento. Los resultados alcanzados por sus equipos de investigación han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Sus contribuciones en el ámbito de la medicina, la biotecnología o la ingeniería han merecido diversas distinciones que convierten a esta institución en una pieza clave para el futuro de nuestra sociedad. La transferencia del conocimiento impulsa la economía y la competitividad de nuestra región. Al respecto, la Universidad Miguel Hernández debe enorgullecerse por su capacidad para llevar el conocimiento teórico a la práctica. Para llevar la investigación desde los laboratorios y las aulas al mundo real, esta universidad ha apostado de manera decidida para que sus ideas innovadoras se traduzcan en soluciones tangibles que beneficien a las personas y al entorno en el que vivimos. Labores que esta universidad ha venido desarrollando en estos años de manera eficiente, racional y ordenada. Y este espíritu de la Universidad Miguel Hernández, joven, preparada y responsable, es el que queremos trasladar a todo el alumnado, tanto el que hoy comienza el viaje académico como el que continúa su camino. Todos ellos representan el presente y futuro de la Comunidad Valenciana. Os deseo a todos un feliz curso que combine aprendizaje académico y personal. La comunidad os necesita para seguir creciendo, ya que vosotros, los jóvenes, impulsaréis el progreso y la innovación en nuestra sociedad. Vuestra dedicación y esfuerzo son admirables y estoy seguro de que conseguiréis grandes éxitos en la búsqueda del conocimiento. El curso académico que hoy se inaugura no solo va a ser el primero en el que resulte de aplicación la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, la conocida como LOSU, va a ser también el punto de inicio de la nueva política universitaria valenciana dirigida a consolidar, impulsar y fortalecer a las universidades, a su personal y, lógicamente, también a su estudiantado. El sistema universitario público de la Comunidad Valenciana está reconocido como uno de los mejores de España. Es fuerte, está asentado y supone una referencia. Esa es la línea en la que se debe seguir apostando por la excelencia, por el talento, por el prestigio. Y al lado, lógicamente, debemos estar las administraciones para que estos logros sean realidades año tras año. Aprovecho este acto para ratificar el compromiso que tiene el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y todo el gobierno valenciano con las universidades públicas de la comunidad. Por eso hemos blindado, y así nos hemos comprometido, el actual nivel de financiación ordinaria de las universidades públicas valencianas. Hemos consolidado la financiación aprobada en 2023, actualizándola en la misma proporción que las retribuciones de los empleados públicos. Todo ello para seguir avanzando juntos. Y quiero reiterar también el compromiso inequívoco de este gobierno en el diseño y aplicación, por fin, de un plan de financiación plurianual para las universidades públicas valencianas. Vamos a trabajar de manera decidida para sacarlo adelante. La voluntad del Gobierno valenciano no es solo consolidar el modelo universitario valenciano. Queremos impulsarlo y desarrollarlo para que continúe siendo un referente tanto a nivel nacional como internacional. Este nuevo curso que comienza representa una gran oportunidad para crecer, aprender y contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Desde la Consejería de Educación, Universidades y Empleo vamos a trabajar para ofrecer todos los recursos necesarios para que el alumnado reciba una formación universitaria de calidad, con espíritu crítico y que defienda la igualdad de oportunidades. Y en esta línea no solo hemos congelado las tasas universitarias, sino que además me permito anunciar en este año que vamos a incrementar el número de beneficiarios de becas y ayudas al estudio. Trabajamos también para articular un programa de becas de excelencia que reconozca a los mejores estudiantes de cada curso en todos los grados, y desarrollaremos una política ambiciosa para ampliar y facilitar el acceso de los ciudadanos a los estudios universitarios. Asimismo, las universidades públicas valencianas contarán con todo el respaldo del Gobierno valenciano para desarrollar sus planes estratégicos vinculados a la obtención de resultados y las peculiaridades propias de cada centro. En este sentido, quisiera anunciar que se está trabajando de manera decidida y firme para autorizar a la Universidad Miguel Hernández de Elche una tasa de reposición adicional de su personal que le permita cumplir con garantías sus objetivos formativos e investigadores. Una petición que de manera injustificada se había bloqueado desde por parte del anterior gobierno, hipotecando el crecimiento de esta universidad. La consellería que dirijo es consciente de sus particularidades y va a ser sensible a sus necesidades. Además, no podría ser de otro modo. Me acompaña en este acto a mi lado José Antonio Pérez Juan, catedrático de esta universidad y director general de universidades del Gobierno valenciano en la actualidad. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. En nombre del Gobierno valenciano y de su presidente, Carlos Mazón, os deseo a todos un excelente inicio de curso y un año académico lleno de éxitos y satisfacciones. Muchas gracias.
Este ha sido el discurso del conseller de Educación, Universidades y Empleo, don José Antonio Rovira Jover, y ahora el que tomará la palabra será el rector, que va a leer su discurso de con motivo de esta apertura oficial del curso académico 2023-2024. Va a tomar la palabra ya en el atril el profesor y rector Juan José Ruiz Martínez. Está poniéndose agua, él es el que lleva... Ya toma el micrófono.
Honorable señor conseller, querido José Antonio Rovira, en primer lugar, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por estar aquí con el esfuerzo que ello conlleva. Señor presidente del Consejo Social, don Joaquín Pérez Vázquez, amigo, señora vicerrectora de Estudios, doña Susana Fernández de Ávila, señora secretaria general, doña Mercedes Sánchez Castillo, señores rectores, don Jesús Rodríguez Marín y don Jesús Pastor Ciurana, señores alcaldes de los ayuntamientos de Elche, querido Pablo y Orihuela, querido Pepe, muchas gracias por el esfuerzo de venir. También, señor director general de Universidades, José Antonio, muchas gracias por volver a tu casa. Señor director general de Innovación, don Juan José Cortés Vélez. Señor Alejandro Soler y señora Araceli Polador, diputados de las Cortes Generales, señoras y señores diputadas y diputados de las Cortes Valencianas, señor general del Mando de Operaciones Especiales, don Francisco García Almenta, señor subdelegado de Defensa, don Juan Bosco Montero, alcaldes de los ayuntamientos de Torrevieja y Almoradín, alcaldesa, representantes de todas las universidades de la Comunidad Valenciana, autoridades civiles y militares, medallas de oro de la universidad, defensor universitario, personal distinguido, queridos expresidentes del Consejo Social, miembros del Consejo Social, personal de Administración y Servicios, familiares y amigos, y todas y todos aquellos también que nos siguen online a través de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a la apertura de este curso académico 2023-2024 y bienvenidas también a las personas, como digo, que nos acompañan a través de nuestro canal YouTube. Por supuesto, quiero empezar, Ángela, dándote las gracias por tu magnífica lección inaugural versada sobre un tema de tanta actualidad y que tanto nos interesa a todos. La lección, lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades, ha sido realmente magistral. La metástasis es la causa de más del 90% de las muertes por cáncer y el entendimiento de los procesos embrionarios nos ayudará a diseñar mejores terapias para combatir estas enfermedades. Ángela Nieto recientemente ha recibido el primer premio Santiago Isolía, como hemos visto, de la Comunidad Valenciana. Es también Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal de Biología 2019, Premio L'Oréal UNESCO for Women in Science 2022, es presidenta de la Sociedad Internacional de Biología de Desarrollo y ha sido también investida recientemente doctora honoris causa por la Universidad de Jaén y por la Universidad Jaume I. Querida Ángela, muchas gracias de nuevo por esta y por todas tus aportaciones al conocimiento. Gracias. Una vez más, procedemos a la inauguración del curso académico y, con su permiso, intentaré hacer un pequeño porque ya hemos visto bastantes datos sobre nuestra gestión durante este último año. Antes de ello, por supuesto, mi reconocimiento a la secretaria general, que como siempre ha hecho un excelente ejercicio de síntesis para referirnos a buena parte de los resultados principales de nuestra universidad. Obviamente, extiendo mi agradecimiento a todas y todos aquellos que han hecho posible la consecución de estos objetivos. Como todos saben, o todos sabemos, este año se ha caracterizado por ser un año electoral para nosotros y también para todo el país. Creo que además todos somos conscientes de que todavía lo sigue siendo. Así, en este periodo de incertidumbre, iniciamos un nuevo mandato tras haber recibido la confianza de la mayoría de la comunidad universitaria. El nivel de apoyo recibido en las elecciones a rector de hace unos meses, superior al 85% y con una fantástica y enorme participación cercana al 90% en los sectores de profesorado y personal de administración y servicios, no constituye de ninguna manera una carta blanca, sino precisamente todo lo contrario. Lo entendemos como un mayor nivel de exigencia, un muy alto nivel de exigencia. Y espero que el equipo de gobierno que hemos configurado sea merecedor de vuestra confianza para encarar de forma adecuada este difícil y próximo periodo. El año pasado comenzaba mi discurso haciendo referencia a hechos ocurridos en nuestro entorno cercano y no tan cercano que han afectado de forma muy decisiva a todas nuestras vidas, a nuestra economía familiar y, como no podía ser de otra forma, a nuestro propio funcionamiento. Decía así: la improbable subida del precio del petróleo y, por lo tanto, el inasumible incremento del precio de la electricidad está causando estragos en nuestra economía, tanto familiar como, en nuestro caso, institucional. Los presupuestos de la universidad se han visto alterados gravemente y pueden poner en peligro la ejecución de otros proyectos de vital importancia para nosotros. Pues bien, han pasado 365 días y este párrafo de aquel discurso sigue todavía, me temo, vigente. Nuestra universidad está realizando enormes esfuerzos para la contención del gasto, tratando de que ello no repercuta en la calidad de nuestra docencia e investigación. Estoy constipado, como creo que el 50% de la población en estos días. En relación con el gasto público, déjenme decirle que siempre he considerado que la autonomía universitaria es un concepto que no siempre se utiliza de forma adecuada. Un ejercicio responsable del gasto público debe implicar, de forma imperativa, así lo entendemos nosotros, no poner en riesgo, por ejemplo, el pago de las nóminas del personal universitario, aunque ello implique autolimitarse en el crecimiento y el desarrollo de la universidad. A pesar de la continuada infrafinanciación del sistema universitario, como gestores de fondos públicos siempre hemos considerado que no debemos, por ejemplo, inventar un capítulo 1, el de gastos de personal, que vaya más allá del 100% de las transferencias por cuenta corriente que recibimos de la Generalitat. La UMH creo que ha sido siempre un ejemplo de ejecución del gasto responsable, intentando no desatender ninguna de nuestras líneas estratégicas, pero obviamente priorizando unas sobre otras y aplazando algunas que eran de gran interés para nosotros. Durante los últimos 7 años, ante la incertidumbre de la financiación con la que contaríamos el año siguiente y por prudencia en la gestión del gasto, no hemos implantado nuevos grados y nos hemos centrado en el desarrollo de másteres, que dan una respuesta a necesidades formativas más inmediata y, desde luego, menos comprometida desde el punto de vista de la planificación económica. En lo que personalmente considero un gran ejercicio de responsabilidad, la UMH no ha querido comprometer más gasto que aquel que podíamos asumir con los medios de que disponíamos, realizando, por tanto, una gestión eficaz y, además, solidaria de los fondos públicos. Respetemos a los clásicos. La famosa fábula de la cigarra y la hormiga, el conocido cuento atribuido a Esopo, no debería ahora tener una conclusión diferente. Contamos hoy con la presencia del nuevo consejero de Educación, Universidades y Empleo, señor José Antonio Rovira, al que quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar, el esfuerzo realizado para asistir hoy a esta apertura de curso, dado que además tenía en pleno como todos los martes. Creo además que asistió a la apertura de curso de todas o casi todas las universidades de la Comunidad Valenciana, lo cual constituye un gesto de entrada muy significativo y muy de agradecer. Y a continuación, querido conseller, paso, como no, como ya he tenido ocasión de hacer mis colegas rectores y rectoras, a reclamar lo que ya también nos ha anunciado: la urgencia del diseño del plan de financiación. Es lo que tiene que ser el último. Insistir en esta urgencia para que sea un plan consensuado, fiable, ajustado a la realidad y que atienda las necesidades de cada una. Y aquí renuevo mi agradecimiento en este sentido por el interés mostrado por el nuevo conseller, evidenciado además en una primera reunión muy temprana que mantuvimos junto al equipo de la consellería, en que estaban los directores generales de investigación, de universidades, la secretaria autonómica también, y el director general de Área de Investigación, Agradezco también, como ya han hecho también mis otros cuatro colegas rectores, el que manifestase la intención que ha ratificado ella mismo. Es decir, mantener cuanto menos la financiación del sistema público valenciano para 2024, a pesar de las enormes dificultades que todos conocemos por las que atraviesa la comunidad valenciana. Sin embargo, también quiero reiterar aquí públicamente lo que dije en la citada reunión. Las universidades públicas no solo debemos exigir más financiación y más planificada, una exigencia que está muy justificada, ya que en numerosos estudios, que no voy a citar, la inversión en universidad se ha demostrado altamente rentable, pero no solo debemos estar pidiendo dinero a los rectores y las universidades. Debemos, pienso yo, dar ejemplo también de responsabilidad, de eficiencia y de solidaridad en el gasto público. Las hormigas no pueden, no deben salir perjudicadas frente a las cigarras. Y estrechamente ligado a la financiación, y por supuesto, es también más necesario que nunca reclamar un muy deseado mapa de titulaciones en la comunidad valenciana. Debemos pasar gobiernos autonómicos de uno y de otro signo político, y este documento, que debería ser la columna vertebral de nuestro sistema universitario, brilla por su ausencia. Y cuando reclamo este documento, parecería a estas alturas que hablo de un imposible, de una utopía, lo digo por el tiempo transcurrido, pero en verdad pienso que debería ser una guía responsable, económica y eficiente para la implantación de nuevos títulos de grado en nuestra comunidad. Acabamos de visionar un vídeo muy bonito, a mi modo de ver, un año en imágenes, correspondiente al curso pasado. Mi opinión muestra cuánto trabajo y cuánto talento hay detrás de nuestra joven universidad. La cantidad y la variedad de los acontecimientos es un reflejo de la inquietud de los jóvenes por vivir nuevas experiencias formativas. Y un reflejo, además, de la disposición de todo el personal de la UMH para ofrecer todo el conocimiento y disposición para que esta universidad sea un referente en mentalidad joven. Porque la juventud no son los años que el DNI indica, o por lo menos no solo eso. Es un tipo de pensamiento, es una actitud con la que afrontas la vida, es una disposición de aprender cada día algo nuevo. Estas imágenes que ha seleccionado nuestra oficina de comunicación y marketing muestran y demuestran el dinamismo y las ganas de nuestra comunidad UMH. Gracias a todos por ello. Quiero dar mi más sincera bienvenida y efusiva a todo nuestro estudiantado, grados, másteres y doctorados. Este curso contamos con unas cifras de matriculación que nos hacen sentir orgullosos. Los y las estudiantes que han decidido encomendarnos su formación aumentan, si caben, aún más nuestra responsabilidad a ellos, y nos enfrentamos al nuevo curso con dosis iguales de fortaleza e ilusión. En esta casa, en vuestra casa, incentivamos el estudio y la formación. Pero somos conscientes de la cantidad de sucesos adversos que hemos vivido han dejado mella en la situación económica de las familias de nuestro estudiantado. Por ello, es nuestra responsabilidad no solo formar, sino ayudar a que el acceso a esta formación sea para todos. En el presente curso renovaremos las becas propias de la universidad, tratando de facilitar el acceso también a las titulaciones universitarias oficiales, y también continuaremos sufragando en lo posible gastos de manutención, transporte y ayudas para la excelencia académica. Pero como no todo es estudiar y trabajar, seguimos queriendo potenciar la vida estudiantil en todos nuestros campos con el programa Vida UMH, para que los estudiantes puedan conocer a gente con gustos y aficiones comunes a través, por ejemplo, de escuelas de cocina, hemos visto algunas imágenes, de música, de radio, clubs de danza, de cómics o incluso de influencers. Quiero también resaltar, aprovechando también la presencia hoy aquí con nosotros del titular de la cartera de empleo, el señor conseller. Señor conseller, universidades, educación y empleo. Tiene toda nuestra solidaridad y nuestra, y también iba a decir, nuestra consideración con su labor, porque es inmensa y desde luego cuente con nosotros en la medida de lo posible. La cartera de empleo, porque según el informe elaborado por la Fundación BBVA y el IBIE, 9 de los grados que ofrecemos se sitúan por encima del 80% en inserción laboral. Es un dato muy relevante sobre el papel que la universidad debe desempeñar en nuestra sociedad. En otro orden de cosas y continuando con otros temas habituales, saben que la nueva ley de universidades, la LOSU, ya fue aprobada. En este periodo incierto, repito, los procesos electorales y los gobiernos en funciones estamos expectantes, esperando los reglamentos de desarrollo de la propia ley y la forma en que repercutirán en nuestra propia dinámica. Nuestro Servicio de Recursos Humanos, de PDI, trabaja contra reloj para adaptarse a los primeros cambios ya derivados de la nueva figura del profesorado. Querido conseller, nos alegra conocer de pie a mano la noticia, la excelente noticia que nos acaba de decir sobre la tasa de reposición. Enhorabuena por ello, enhorabuena a todos los agentes implicados, a nuestro querido director general, a nuestro querido también e inquieto vicerrector de profesorado, que también puso la semilla para este proceso. Ello, por supuesto, potenciará aún más los planes de mejora y estabilización de nuestro profesorado y PTGAS. Digo PTGAS aquí ya conforme a la norma LOSU, aunque se ha dicho PAS, personal de administración y servicios. Continuando con el tan necesario relevo generacional y con nuestra política de promoción y consolidación del personal. En esta institución somos muy conscientes de que el cambio comienza en las aulas y es en este ambiente donde nuestros estudiantes ponen en marcha su creatividad y talento para ser claves en el desarrollo socioeconómico, como también ha dicho antes el señor conseller. Los resultados en este sentido de nuestra Fundación Parque Científico, que se celebra además su 15 aniversario, lo han situado entre los parques tecnológicos de referencia tanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. La UMH es la primera universidad de la Comunidad Valenciana y la segunda a nivel nacional en creación de spin-offs o empresas de base tecnológica surgida en los campus, según la décima edición del ranking de la Fundación CID de Conocimiento y Desarrollo. Se posiciona también como la segunda universidad pública valenciana y la tercera nacional en ingresos por licencia dentro del ámbito de transferencia de conocimiento. Muy brevemente, no voy a insistir en los rankings porque tampoco hay que hacerles demasiados casos, hay demasiados rankings, ¿eh? Pero hay algunos índices de calidad que se han estandarizado, por ejemplo, el famoso ranking de Shanghái, citado por nuestra secretaria general, que quiero remarcar que sitúa a la UMH entre las 200 mejores universidades del mundo en el área de ciencia y tecnología de los alimentos y entre las 400 mejores en el área de ciencias agrícolas, farmacia y biología humana. Además, Times Higher Education, otro índice, nos clasifica en los mejores puestos a nivel mundial de universidades con mayor impacto social, destacando especialmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de Calidad. Déjenme darles otro dato que en principio no parece demasiado importante, pero que a mi juicio sí lo es y mucho. La página web de la UMH se ha situado en la primera posición de accesibilidad de las universidades públicas españolas, según el informe elaborado por el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es solo un pequeño botón de muestra de todo el desarrollo tecnológico y digital que están haciendo nuestros servicios y nuestros profesorados para la mejora de la docencia y de la gestión. La dedicación que la UMH vuelca en la investigación nos han convertido también en un centro de referencia. La productividad científica de la UMH ha seguido incrementándose, con un aumento de nada menos del 27% en el número de publicaciones de acceso abierto desde 2019. Y en cuanto al número de tesis, un dato significativo es que más del 66% de ellas han sido leídas por mujeres. La internacionalización también sigue siendo para nosotros uno de los objetivos prioritarios imprescindibles para una universidad del futuro. El pasado curso, el número de estudiantes extranjeros que han visitado nuestra universidad se ha incrementado en un 14%. Además de los numerosos programas de internacionalización que impulsamos, quiero destacar el inicio, en noviembre de 2023, de la segunda fase de un estupendo programa, proyecto Erasmus para la Alianza de las Universidades Europeas, Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología en Eurotech, para los próximos 4 años, que cuenta con la participación de 8 de las mejores universidades europeas y con la reciente incorporación de la Universidad de Lille y la Universidad de Reykjavik. Y, perdón otra vez, para ir acabando, y muy brevemente en relación con las infraestructuras, como novedad, como habrán tenido la oportunidad de ver, el edificio Valona está prácticamente terminado. A falta de algunos detalles y de completar adecuadamente el mobiliario, y con el permiso del vicerrector de infraestructuras, que ahora no se escucha, su inauguración se hará en los próximos días, a ser posible el próximo mes. Este edificio pretende ser un referente arquitectónico en nuestro campus y, por supuesto, en la ciudad de Elche. Albergará las dependencias de la Oficina de Cultura, de la Escuela de Doctorado, contará con salas de exposiciones destinadas a el contacto con el ciudadano, así como salón de grados y varias aulas completamente equipadas. Espero que puedan acompañarnos el día de su inauguración. Están todos ustedes invitados ya a ella. La nueva residencia universitaria ha empezado también a funcionar este curso con plena ocupación. Y en los demás campus también continúan a buen ritmo las obras que ya ha reseñado la secretaria general. También en el campus de Ruanda, que hemos visto antes, donde ya el curso pasado tuvimos la satisfacción de inaugurar una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Nemba, continúan las obras de forma adecuada. Y celebramos además este año el 10º aniversario del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda. No quiero terminar Esta intervención sin mencionar a los compañeros y compañeras que han fallado este curso. Hace solo unos días, ya le hemos entregado un reconocimiento, nuestro compañero Ángel Solanes y unos meses antes Miguel Sánchez Suárez, Miguelón, y María Pilar Zuazola. Nuestras condolencias una vez más para sus familias. También me gustaría aprovechar para trasladar nuestro pésame a los familiares de del terrible incendio de las discotecas de Murcia. Nos enfrentamos a un nuevo curso que seguramente estará lleno tanto de logros como de obstáculos. Pero una vida exitosa no necesariamente está exenta de situaciones difíciles. Son los errores, es ya un tópico esto, pero es así. Son las caídas las que nos curten y nos hacen ser cada vez mejores. Estos últimos años hemos aprendido a sortear obstáculos y aunque nos hemos visto tremendamente afectados, hemos seguido adelante. Hoy os pido a todos esto mismo, que sigamos adelante, que no desistamos, que seamos cada vez mejores, que aprendamos de nuestros errores, que sigamos cometiendo nuevos y que sigamos, por tanto, aprendiendo. Pero sobre todo, que disfrutemos, porque eso es la vida, aprender y disfrutar de cada experiencia. Y agradeciendo a la joven orquesta su participación, animo a nuestro estudiantado también a participar tanto en la orquesta como en nuestro coro universitario, mi más sincera felicitación y gracias a todos por asistir. Gracias.
Pues hemos escuchado el discurso del rector, ahora mencionará esas palabras para dar por inaugurado oficialmente el curso. Escucharemos el Gaudeamus Igitur y a continuación el rector, pues vamos a esperar unos instantes.
Ponemos en pie, por favor.
Vamos a escuchar al rector con esas palabras para inaugurar el curso oficialmente.
En nombre de Su Majestad el Rey, queda inaugurado en la Universidad Miguel Hernández de Elche el curso académico 2023-2024.
Pues ya lo han escuchado, se da por inaugurado el curso, escuchamos el Gaudeamus Igitur. A continuación, el mismo rector será el que levantará la sesión oficialmente de este acto que comenzaba Radio UMH puntualmente a las 12:30 del mediodía. 2 horas en las que hemos estado viendo todas esas imágenes, hemos escuchado esa lección inaugural de la profesora la doctora Ángela Nieto sobre los embriones, el cáncer, fibrosis, enfermedades cardiovasculares por la posición del corazón, esa entrega de distinciones a los compañeros jubilados y desgraciadamente ya fallecidos que no están con nosotros, la proyección del vídeo Un Año en Imágenes, hemos escuchado también los discursos del conseller y también del rector. Y cuando finalice el acto daremos paso también a los informativos UMH. Escuchamos a la joven orquesta de la UMH en esta finalización ya del acto de inauguración oficial del curso académico 2023-2024.
Se levanta la sesión.
Damos por finalizado este acto y doy paso a la conexión con nuestros estudios centrales de Radio UMH en Azabares.
Sóltela aquí ahora si nos quieren acompañar.
Para escuchar todas las noticias en informativos UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.